l'entrenador ajudant ha agafat la màxima responsabilitat de la banqueta en substitució de Bernat Canut. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicens. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalies. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes, 9 de la noche, programa Encuentros. Ya sabes que cada martes, en la permisividad de todo el mundo, y especialmente nosotros pensamos de nuestro Dios, tenemos la posibilidad de poder estar en antena y poder hablar contigo. Ya sabes que es un programa Encuentros, llevado adelante, tirado adelante, auspiciado por la Iglesia Evangélica aquí en nuestro pueblo, en San Vicenç. Y ya sabes que esa iglesia nos encontramos en Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y siempre te diremos lo mismo, nos gustaría conocerte, nos gustaría que pasaras, nos saludaras, yo te presentaría a mí, Oye, soy Luis, ¿eh? O sea que de alguna manera podríamos conocernos y simplemente no te obligamos a que te quedes a nada, ni mucho menos, pero te regalamos algunas cositas, y algunas cositas para nosotros importantísimas, como es, por ejemplo, la palabra de Dios, una Biblia, te regalamos una Biblia, y además te damos también la película Jesús, es su vida, es su biografía, es su historia. Bueno, pues hoy tenemos una emisión más, y como siempre vamos a saludar a los integrantes del tiempo juntos aquí. Empezamos con nuestro técnico, buenas noches, lo tenemos allí, y con la mano una vez más detrás del cristal nos saluda. Tiene un bicho que ha conseguido, no sé qué, una cosa rara que estira y salen un montón de patas, pero bueno, es una cosa así curiosa, ¿eh? Abel, buenas noches. Y a mi lado hoy tenemos a nuestro pastor, a Juan Marcos Ortega. Buenas noches, Juan Marcos.
Buenas noches.
Nuestro pastor hoy será el invitado.
Ya no soy preguntón.
Exactamente, a veces está de preguntón, a veces incluso está de técnico, a veces, bueno, es el comodín. Eso no sé si es bueno o si es malo. Pero vale para un barrio y vale para un fregado. Así que lo tenemos para todo. A micrófono cerrado me ha dicho que hoy íbamos a hablar de una pregunta. Así que yo le hago otra. La pregunta mía sería, Juan Marcos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche?
Muy bien, Luis, pues mira, en esta noche vamos a hablar de una pregunta. De una pregunta que hizo un personaje histórico, sobre otro personaje histórico, pero no se la hizo a él, ¿eh? Voy a poner un poco de duda, ¿no? Ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues no os lo voy a decir todavía. Os voy a decir que el personaje sobre el que vamos a hablar se llamaba Poncio Pilato, ¿eh? Poncio Pilato es un personaje histórico, no solo porque aparece en la Biblia, y la Biblia es un libro histórico, sino porque aparece en muchos tratados. Y es más, el evangelista Lucas, que es uno de los que más se esmeran en poner fechas y poner todo en su orden,
concretar
en el capítulo 3 de su evangelio dice: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Irutea y de la provincia de Traconite y Lisinias tetrarca de Abilinia, y sigue diciendo, o sea, ningún problema, ¿eh?
Un montón de datos.
Correcto, ahí los tenéis. Si alguno tiene dudas, que vaya y lo pregunte.
Y nosotros además somos muy amantes de la historia, así que de alguna manera un reconocimiento serio por lo que estaba escribiendo el historiador y médico a la vez. Lucas.
Y nos habla pues de este Poncio Pilato. Nosotros no vamos a hablar de este texto. Cogeremos otro texto que también nos marca, otro texto que también se ha convertido en, podríamos decir, incluso en cultura popular, ¿vale? Bueno, pues por un lado tenemos a este tal Poncio Pilato, que se nos dice aquí que era gobernador de Judea. ¿Qué hacía como gobernador de Judea? Pues gobernar, ¿vale? Gobernar. Lo había puesto ahí el Imperio Romano para que dirigiera, y cuidado, para que dirigiera uno de los de las ciudades, uno de los territorios invadidos por Roma que más problemas tenía, o de los que más
complicado era.
Sí, era complicadete, con lo cual traían una persona que viniera bien preparada, y sobre todo, aparte de gobernar, que tenía esas funciones, tenía una gran misión, que era mantener la ley y el orden. Mantener la ley y el orden, puesto que se preveía que ahí en Judea pues podían haber bastantes rebeliones. Claro, una persona que mantiene la ley y el orden tiene que ser una persona, él era militar, una persona militar que tuviera mando, y a la vez también una persona que fuera, hoy se puede decir, un animal político, que intente quedar bien con todo el mundo, Y vemos que cumplía esto, luego lo veremos más adelante. Era una persona que no se casaba con nadie, que medía muy bien lo que tenía que hacer para evitar tener problemas. Para evitar tener problemas en Roma, por si le llamaban allí a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y también para evitar tener problemas con los propios judíos, que eran los que tenía, pues, a su cargo, por decir así.
De alguna manera, bueno, era lo que se llama un pretor.
Un pretor. Un pretor.
Sí, sí. Y bueno, de hecho era una mezcla de magistrado, de o sea, alguien que no se podían discutir sus decisiones, lo mismo que pasa hoy en día con un juez. Así que...
Sí, sí, es más, se nos dice que el cargo de gobernador le convertía en ese juez, incluso podríamos decir, como hoy en día sería los jueces del Tribunal Supremo.
Exactamente.
O sea que él dictaba sentencia y punto, no había ahí posibilidad de apelación, ¿eh? No era uno de estos de, bueno, pues si no me gusta, luego voy y apelo otra cosa, ¿vale? Lo único que podían apelar los ciudadanos romanos, como pasó con Pablo, es a César como institución ya máxima, pero solo los ciudadanos romanos. Bueno, pues nos encontramos con este hombre, esta figura histórica que aparece en la Biblia, y en el caso que nosotros vamos a hablar, en la pregunta que nosotros vamos a ver, hay otro personaje que no interviene directamente, pero que está ahí, que es Jesús. Jesús, por mucho que muchas personas lo intenten, es un personaje más que histórico. Y cuando dices más que histórico, desde el momento en el cual la historia se mide en antes de Jesús y después de Jesús, no podemos decir otra cosa que no sea un personaje más que histórico. Un personaje más que histórico que estuvo, precisamente, cuando se nos habla aquí de este Poncio Pilato, precisamente en este capítulo 3, se nos habla realmente de cuando inicia su ministerio público Jesús, a los 30 años, y una persona muy conocida. Era una persona muy conocida. En el momento, y ya no damos ya no vamos a dar más tensión al asunto, en el momento en el que aparece la escena que vamos a hablar en esta noche, nos encontramos con una persona que es conocida porque es el gobernador de la provincia y una persona que es muy conocida, que es Jesús. Por favor, a mí me gustaría que Luis leyera el texto y luego solo meditaremos en un mensaje. Hablaremos de un pasaje. Pero léenos, para ponernos en situación, en Mateo 27, del 15 al 31.
Como encabezamiento en mi Biblia personal, la que he traído, pone Jesús sentenciado a muerte. Y leo. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer incluso le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, bueno, pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, que sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, que sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se estaba haciendo un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este hombre justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de color escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en la mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Un texto duro, un texto en el que quizá en alguna película que hemos visto no se trató de algo agradable.
No.
Los soldados romanos y los soldados pretorianos eran conocidos por lo sangrientos que eran. Y bueno, pues se nos dice aquí que le hicieron a Jesús de todo. Pero fijaros, vamos solo a ver esta pregunta que encontramos aquí en el versículo 22. Dice así, dice Pilato: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Fijaros qué pregunta más sencilla, qué pregunta más corta en el texto que hemos leído. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pilato se encontraba en un aprieto. Como juez, que hemos dicho, tenía que juzgar. Estamos viendo por lo que hemos leído en el texto que él tenía claro que aquel hombre no era culpable. Él tenía claro que lo habían traído allí y no había nada claro. Al contrario, lo que había es una envidia. Él lo dice, dice aquí, dice, él sabía que lo habían traído por envidia, ¿vale? Y este hombre pues se encuentra en esa situación. Se encuentra con un prisionero que tampoco le crea ni buen rollo ni mal rollo, porque Jesús se limita a callar muchas veces. Jesús no le contradice. Jesús no le implora clemencia, ni le dice: oye, mira, yo aquí no soy, tú no eres nadie para mí porque eres romano. No, al contrario, se encuentra un Jesús bastante indiferente. Se encuentra también consejos de su propia mujer, que le dice: oye, Cari, no sé si le llamaría Cari, nene, no te metas mucho en esto, yo creo que aquí hay un problema, Y se encuentra con unos judíos a los cuales tenía que evitar también darles mucha caña, porque si no se le podían sublevar, que estaban encolerizados de una manera total. Y se encuentra con algo que tiene que decidir él: ¿qué haré? Nadie más podía tomar la decisión que él tenía que tomar. Los judíos precisamente lo hicieron por eso. Nadie podía condenar a muerte a Jesús si no era él. Y esa pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es: oye, ¿qué voy a hacer con esto? Con este problema que tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué haré? Pues nos encontramos que es una pregunta personal. Una pregunta personal ante la cual, pues, lo que hemos dicho antes. En primer lugar, él se encuentra que dice: oye, mira, voy a intentar salir con aquí, con otro prisionero que tengo. Oye, ¿no es costumbre vuestra que liberemos un preso? Pues tengo aquí un tal Barrabás. Oye, ¿queréis que os libere a Barrabás o os libero a este Jesús? Porque Barrabás sí que era un pieza. Barrabás era un pieza importante. Y él dijo: hombre, pues si les digo eso, me dirán: hombre, si a este lo han traído por envidia y el otro realmente es un delincuente, hombre, pues me dirán: hombre, si nos pones en esta tesitura, preferimos que liberes a Jesús. No vas a liberar a un delincuente delincuente de verdad. Mejor pues libera. Pues no, no. Él pone ahí: oye, ¿queréis que os libere a Barrabás o os libero a Jesús? No, 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 a Barrabás. Yo creo que Pilato estaba alucinando. Pilato estaba alucinando y decía: pero madre mía, qué gente. Les estoy diciendo que libero aquí al peor que tengo, al de los peores que hay. Y en vez de decirme: no, no, hombre, si te pones así, pues, tiramos para atrás y mejor que nos liberes a Jesús. No, no, libéranos a Barrabás, a Barrabás. Luego, fijaros también, yo me gusta, ¿no?, este tipo de cosas también contemporalizarlas, ¿no?, y ponerlas en el lugar donde estamos. O sea, la mujer de Pilato, ¿qué le dice? Dice: mira, oye, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Yo encuentro en esas palabras, más que realmente algo de decir: oh, mira que se le aparece. oye, mira, he pasado la noche pensando en esto y me he desvelado incluso de pensar en estas cosas y yo creo que no tienes que hacer esto. No sé, Luis, ¿tú crees que una persona como Poncio Pilato, que conocía todo lo que pasaba, después de 3 años de Jesús allí, el ministerio que hacía era súper conocido, hacía milagros, le presentaban a multitud de personas, ¿tú crees que la mujer de Pilato y Pilato no habían oído hablar de Jesús nunca?
No, por supuesto que habían oído.
Habían oído hablar de él, por supuestísimo. Es más, en una cena con unos amigos, habría salido. Seguro que habría salido. Y mira, este Jesús de...
Galilea.
Pues mira, sí.
De Galilea.
Sí, este Galileo, este... Oye, pero hace, ¿qué dicen? Dicen que es como un profeta. Oye, pero dicen que le llevan gente. Y que los sana. Y dice que tiene... Oye, y las palabras que dice... Estoy seguro. Pero vamos, más que seguro, que esa conversación... con algunos amigos, incluso con su mujer, había salido mal alguna vez. Y la mujer le está diciendo...
En momentos... No, te lo digo porque...
Sí, sí.
Porque a veces pensamos que Barrabás había intentado sublevarse o algo. Y entonces, claro, la gente podía tenerle hasta un cierto cariño. Pero es que la palabra de Dios no lo pinta como alguien... que se sublevó políticamente,
pero
en absoluto.
Tenía, ni...
Tanto un evangelista como otra, uno lo califica de homicida y el otro de bandolero. Es decir, un pieza, un auténtico pieza. Uh-huh. Y él escoge, Pilato, a ese pieza, precisamente para ver, claro, si remordía conciencias, en el sentido de que, oye, que Jesús es un profeta. De Galilea, sí, no le conocemos a... Yo sí, porque he oído hablar de él muchas veces. Hasta Herodes quiso verlo, uh-huh, y saberlo y conocerlo, porque había oído tantas, uh-huh, veces hablar de él. Pero la verdad es esa, que la alternativa, él cuando la ofreció, es que pensaba que
la cogería.
Que la cogería.
Sí. Él se ve que puede salir por ahí, pero le sale mal la jugada.
Y tanto.
Le sale mal la jugada y al final tanto. Yo creo que va alucinando más. Y luego, fíjate lo que estábamos hablando. O sea, no solo que lo habría hablado con su mujer alguna vez, la mujer le manda decir.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
La mujer se entera de que está allí y dice, id a decirle a mi marido que tenga cuidado con lo que va a hacer. Porque este hombre es justo. Este hombre, yo veo algo igual... Ahí sí que ya es... Igual esta mujer incluso había oído hablar de Jesús y creía algo en Jesús. No lo sé, eso no lo vamos a decir. Pero la mujer estaba muy inquieta. Estaba inquieta precisamente porque veía, y lo dice así, no tengas nada que ver con este justo. Cuidado que la lías, cariño. Que vas a condenar a una persona que realmente, oye, es una buena persona, es una persona justa. Eso te puede remorder la conciencia. Pone a Barrabás y no le sale bien. Su mujer le viene a decir y no le sale bien. Y se encuentra, claro, con una muchedumbre allí que lo único que querían es crucificar a Jesús. Pero no solo darle una paliza, porque él lo prueba, ¿eh? Venga, va, vamos a darle una paliza, que lo veáis medio muerto y entonces os entrará la lástima y diréis, venga, va, hasta aquí. No, no, no. Crucifícale. Mátalo. Que él dice, pero hombre, yo tengo que hacer yo esto. Claro, es que tú eres el único que puede hacerlo. Nosotros, nuestra ley no nos permite hacerlo. Te lo traemos a ti precisamente para eso, para que lo mates. Pues fíjate, se encuentra en una decisión personal bestial. ¿Qué hago? Por un lado, no han aceptado mi propuesta que yo pensaba que iba a colar. Por otro lado, mi mujer me dice, y yo he escuchado, y este hombre, además es que yo no lo veo digno de muerte. Y por otro lado, tengo aquí a una muchedumbre que está diciendo, oye, crucifícale, crucifícale, y si les digo que no, a saber si estos se sublevan y tenemos un problema. Bueno, pues las decisiones personales de nuestra vida en torno a Jesús, como tuvo Pilato, nos puede causar esto. Por un lado, alguien nos puede haber hablado de Jesús. Alguien nos puede haber hablado de Jesús. Y o conocemos a alguien, oye, mira, pues esta persona sí, esta persona dice que es cristiano, esta persona dice que es creyente, y oye, pues se comporta bien, es una persona digna de mi admiración. Y cuando he intentado yo y me han preguntado, he intentado salir por cualquier lado, como con Barrabás, he intentado salir por otros lados, pero al final me encuentro de... Y la gente, hay mucha gente que... Estos son cuentos, tío, estos son tonterías. Esto de la religión es pa' viejas y pa' tontos y... Y entre todo eso, Pilato, Juan Marcos, Luis, el que nos está escuchando, tú que nos estás escuchando, se te está planteando una pregunta. ¿Qué haré de este Jesús llamado el Cristo? Y vas a tener que tomar una decisión.
Paramos un momentito, bebemos todos agua, que aquí tenemos las botellas, y mientras tanto Abel nos pone una pieza musical.
Cielo oscuro, tu amor profundo.
Bueno, Juan Marcos, proseguimos. Pues la pregunta está lanzada, ahí ha quedado.
La pregunta es la misma pregunta que hemos lanzado. ¿Qué haré de este Jesús llamado el Cristo? Y hemos dicho que es una pregunta personal. Es una pregunta que te la tienes que hacer, se la hizo él, te la tienes que hacer tú. Es una pregunta personal. Pero es una pregunta que exige una acción. ¿Qué haré? El verbo es hacer. Tengo que hacer algo. Tengo que tomar una decisión. Y tomar una decisión implica una acción. Hay muchas personas que creen que pueden escaparse de tomar una decisión. Es más, Pilato creyó que podía escaparse. Saca el barreñico y dice, ¿sabéis lo que os digo? Que yo me lavo las manos. Dice, hombre, no, esto no funciona así. Si te lavas las manos quiere decir, oye, mira, yo no veo nada malo en este hombre, no lo voy a condenar. Id vosotros donde queráis y haced lo que queráis, pero aquí no va a ser esto. O sea que, de neutralidad, nada. O sea, yo lo mando matar y me lavo las manos. Eso realmente no es neutralidad de ningún tipo. O sea, la neutralidad es que él mandó matar a Jesús. Ahora, él creía que sacando el barreño y diciéndome lavo las manos, pues estaba ya solucionado.
El hecho de lavarse las manos, a veces pensamos que es una tontería, pero estaba cumpliendo algo. En el Salmo 26, versículo 6, leemos, lavaré en inocencia mis manos. Uh-huh. Es decir, de alguna manera estaba cumpliendo algo escrito, lo que pasa es que muy mal interpretado.
Sí.
Muy mal interpretado. Pero, porque claro, alguien puede pensar, hombre, las manos no las lavamos todos, ¿no? Alguien dijo, me lavaré las manos como Pitágoras. Y no, como Pilatos. ¿Qué pasa? Que Pitágoras no se las lavaba. Pero lavaré mis manos en inocencia. O sea que él pidió aquella agua y la toallica y precisamente porque dice yo me desentiendo de esto. Pero no pudo desentenderse porque fue el máximo responsable.
Él incluso sin saberlo, Jesús ya sabía a qué había venido.
Exactamente.
Pero él fue el responsable de esa muerte, de la muerte de Jesús. Tuvo que tomar una decisión y la tomó. Dice, yo me lavo las manos y ya está. Hay personas hoy en día que creen esto, ¿eh?
Sí.
Oye, mira, a mí no me hables de estas cosas.
Eso.
A mí no me hables de estas cosas. Que significa que no quiero saber nada. No quiero saber nada. No, es un no. Oye, no pasa nada. Podemos elegir si seguir o no seguir a Cristo. Podemos decidir, como decidió Pilatos, qué hacer con Jesús. ¿Qué hago con Jesús? Con Jesús solo puedo hacer dos cosas. O le sigo o no le sigo. O le acepto o no le acepto. El propio Jesús en la Biblia dice, el que conmigo no recoge, ¿qué? No recoge, no, desparrama. O estás con él o no estás con él, no hay un término medio. No existe Suiza en esto, no existe la neutralidad. Este todavía no, es un no.
¿Y tanto?
Es un no ahora. No hay un, bueno, sí pero no, no. Un todavía no, un a mí no me hables de estas cosas, un uy, yo soy muy joven para esto, o yo soy muy mayor para esto, es un no. ¿Con qué consecuencias? Pues con las mismas consecuencias que tuvo Pilato. Pilato cargó la muerte de Jesús. La consecuencia de decirle no a Jesús es no tener esa liberación del pecado que Jesús ha venido a traernos. Jesús ha venido a traernos libertad del pecado. Precisamente murió por eso. Con lo cual un no es un no. Más adelante, igual sí, igual más adelante, pero nuestra vida, tal y como nacemos, tiene ya una fecha de caducidad. La palabra de Dios nos dice que está escrito ya incluso en el libro de la vida. Ya se sabe, Dios ya sabe cuándo. Nosotros no lo sabemos, ninguno de nosotros lo sabe. Pero esa fecha de caducidad.
Ni nadie te lo puede decir,
eso está clarísimo. Ahora, esa fecha de caducidad la tenemos. Y nos podemos sorprender, ¿eh? Nos podemos sorprender. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que muere joven, hay muchísima gente que dura muchísimos años es algo que no podemos saberlo, está a la orden del día y ya no tiene por qué ser un accidente, ya puede ser incluso una enfermedad, no estamos ninguno libres de eso. Con lo cual, podemos decidir qué hacer con Jesús hasta que muramos. En el momento en el que muramos o en el momento en el que el Señor vuelva, porque va a haber una segunda venida, hasta ese momento tenemos la capacidad de decidir qué hacer con Jesús. ¿Qué haré con Jesús? Pues puedes decidirlo tú mismo. Déjalo pasar, ¿vale? Pues no pasa nada. Las consecuencias están ahí. Ostras, voy a preguntarme a ver el por qué. Voy a estudiar, voy a ver, voy a indagar qué me están diciendo estos. ¿Qué me están contando? ¿Quién es Jesús? Acércate a la palabra de Dios. Acércate a los evangelios. Acércate al evangelio de Lucas o de Juan. Y lee quién es Jesús y qué es lo que vino a hacer por cada uno de nosotros. Y toma la decisión, y en función de esa decisión, como le pasó a Pilato, puedes tomar una mala o una buena decisión. Pero una decisión vas a tener que tomar. Y fijaros, avanzamos, le dice, la pregunta que hace es, ¿qué voy a hacer yo personalmente y como acción con este Jesús? Con este Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Mira, lo de Jesús prácticamente es imposible decir que no existió. Eso es imposible, es una tontería. Es como decir que Napoleón no existió. Es como decir que Julio César no existió. Pero bueno, era un buen tío. Era un buen tío, era un Gandhi de estos. Una Madre Teresa de Calcuta. Era como el Vicente Ferrer, ¿eh? Esta gente que se da. Esta gente que y además tiene frases muy chulas este hombre. Algunas salen abajo del todo en algunos almanaques, ¿eh? Como las galletitas de la suerte. Con alguna frase de estas de amarás a tu prójimo como a ti mismo y cosas de estas, ¿no? Pues
los políticos en el Senado, en el Congreso, utilizan muchísimas frases de Jesús y a lo mejor ni creen en él, la mayoría. Pero no, ya sabéis vosotros que Jesús dijo, y eso suena bien, porque de alguna manera refuerzan aquellas cosas que ellos quieren decir. O sea que Jesús habló cosas suficientemente importantes para que 20 siglos después, 21, aún se sigan pronunciando.
Pues ese ejemplo que muchas veces cogemos de frases, que sabiéndolo o no sabiéndolo, de frases que dijo Jesús, eso lo único que te hace es creer en un personaje histórico.
¿Que estuvo?
Que estuvo, pero ya está, ¿eh? Esto no, yo creo en Jesús. Bueno, ¿crees en Jesús? Es que no puedes no creer en Jesús como personaje histórico, ¿vale? Porque Jesús es un personaje histórico probado. Y dijo cosas muy buenas, por supuesto. Y la base del cristianismo, la base de Jesús es el amor. Oye, hoy en día es muy guay hablar del amor. Hablar del amor es una cosa que, oye, ¿a quién le amarga un dulce, como se suele decir? A mí, que me digan que tengo que amar a mis enemigos. Oye, pues es algo buenísimo. Luego yo digo, sí, hombre, sí. Espérate, ¿no? Pero es algo muy bueno, oye. Hay muy buenos deseos. Mira, te voy a decir una cosa. Si crees en ese Jesús, en el Jesús de las buenas frases y la buena persona y tal, ya, me parece muy bien. Pero eso no te va a salvar. Eso no te va a salvar. Te va a salvar lo que sigue diciendo y Pilatos lo dice. Fíjate, yo creo que Pilatos ni sabía lo que estaba diciendo, ¿eh? Pilatos dice, ¿y qué haré pues de este Jesús? Y dice él, llamado el Cristo.
Ahí está.
Yo creo que lo suelta y ni siquiera sabía él lo que estaba diciendo. A este que llamáis el Cristo, ¿qué significa Cristo? Cristo significa Salvador, Mesías. A este que llaman el Cristo, a este que vosotros decís que ha venido a salvar. ¿A salvarnos de qué? ¿De qué nos vienen a salvar? ¿De qué quiere salvarte Cristo? Dice, de tus pecados. Dice, ay, mira, yo esto de los pecados ya, esto es del siglo XVI, del siglo XIV, del siglo XV, de cuando la iglesia ponía todo ahí pintado para que nos diera miedo y tal, pero esto de los pecados, bueno, si quieres verlo así, si quieres taparte los ojos, oye, te los puedes tapar, ¿eh? Pecado es muy fácil. Pecado es desobediencia delante de Dios. Eso la Biblia le llama pecado. desobediencia delante de Dios, no hacer caso a Dios. Eso es pecado. Y si tú crees firmemente que dentro de cada uno de nosotros no hay algo que esté roto, oye, ven y dímelo. Luis siempre nos dice, vamos a quedar el domingo que quieras, pásate por la iglesia. No sé, yo o estoy muy, muy equivocado, o hay algo dentro de nosotros que está roto. En todos nosotros hay algo que está roto, hay un vacío que no se llena, que no se llena nunca. Y dices, oye, ¿esto tú cómo lo sabes? Dice, me he hecho, ¿por qué? Porque leo, porque me encuentro con personas que tienen fama, la fama lo llena todo. La fama sí que... Oye, mira, la Rosalía ha sacado una canción que dice que la fama es traicionera, Pues, la fama, teniendo fama, entonces lo tengo todo. Personas que tienen fama, a punta pala, que no... Y son infelices. Y acaban sus vidas, incluso algunos suicidándose. Ah, claro, la fama no, el dinero. El dinero sí, El dinero sí que da la felicidad, dicen algunos, o por lo menos ayuda, ¿vale? Oye, pues, conocemos por los medios de comunicación personas que tienen muchísimo dinero y son infelices.
Tampoco es la solución.
Tampoco es la solución. Oye, no te lo digo yo, no te lo dice Luis. Busca, compara y si encuentra algo mejor, cómprelo, decía aquel del anuncio. O sea, tú ves la gente que tiene muchísimo dinero, que al final lo único que quieren es que cuando se va acercando el momento en el que ya se hacen mayores, dicen, a ver si puedo vivir más años, a ver si puedo vivir más años, porque ahora tengo tanto dinero almacenado que lo que me falta es vida. O personas que eso no les impide coger una enfermedad y a los dos días ya no están aquí. ¿Es el dinero entonces la solución? Ya ven, no es la fama, no es el dinero. Pues yo qué sé, será el trabajo. Y nos encontramos con lo mismo. No te llena tampoco el trabajo. Será la familia. Y, oye, mira, una cosa que está instituida por Dios, que es la familia, pues ni aun eso te llena del todo. Ni aun eso te llena del todo. Sigue habiendo un vacío en ti. Ese vacío se llama pecado. Ese vacío se llama separación con Dios. Solo Dios puede llenar ese hueco que tienes. Solo Dios lo puede llenar. ¿Y lo llena cómo? Dice, hoy en día es muy fácil. ¿Cómo se hacen las cosas? Cuando hay unas plazas limitadas y se presenta mucha gente, lo que hoy en día se llama son oposiciones. Vamos a hacer oposiciones para ser cristianos. Vamos a hacer oposiciones para ir al cielo. Se presentan, hay 2.000 plazas, se presentan 5.000, los 2.000 mejores, esos son los que... Dios podía haberlo hecho así. Dios podía haber dicho, oye, mira, los mejores de los mejores son los que vais a ir al cielo. Los que deis más dinerito, los que améis más a los demás, los que os comportéis mejor con vuestra familia, los que seáis más amables con vuestros vecinos. Cuando hagáis todas estas cosas que salen de vosotros, todas estas cosas será lo que os lleve al cielo. Pero, oye tú, pues no son los planes de Dios. No son los planes. Los planes de Dios es, yo tengo un hijo. Y los que me estáis escuchando que tenéis hijos, sabéis quizá de lo que estoy hablando. Yo tengo un hijo, un único hijo. Y voy a entregarlo para que muera por cada uno de vosotros. Por cada uno, incluso de los que me escupen. De los que dicen, esto es una chorrada lo que nos estás contando. Incluso por esos, Cristo vino a morir. Por cada uno de nosotros. No por todos, A veces decimos, Cristo ha venido a morir por todos. No, vino por mí, por ti, por Luis, por Abel. Por todos los que nos están escuchando. La palabra de Dios es muy rica y nos dice, oye, mira, quizá haya alguno que diga, oye, mira, yo por uno bueno me entrego. Por uno bueno... Oye, mira, doy mi vida por esta persona que es tan buena, que... Y dice, es difícil, eso. Eso es muy difícil. Pero dar la vida por uno que no quiere saber nada de ti. Dar la vida por uno que dice, mira, no creo en ti para nada. Pues Cristo vino a eso. a salvarnos de nuestros pecados, a entregarse por cada uno de nosotros, incluso si no quieres elegirle, incluso si no quieres creer en él, incluso si gritas como gritaban aquellos, crucifícale. Incluso por ellos, Jesús en la cruz, ¿te acuerdas lo que dice Luis en la cruz? De todos aquellos que estaban injuriándole.
Perdónalos, porque no saben.
Es bestial, es bestial. Lo estaban matando, lo estaban crucificando, se estaban burlando de él, lo estaban destruyendo como ser humano. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es este Jesús. Este es este Jesús que tú hoy te tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y es una pregunta que vas a tener que responder. Si tu respuesta es, pues mira, yo de momento no, pues es un no. Si tu respuesta es, paso, no quiero saber nada de él, pues no quieres saber nada de él. Dios te da libertad para poder decidir si sí o si no. Ahora lo hemos dicho, y es así. El camino de esta vida es un camino que lleva a la perdición. Es algo que lleva, es como una cinta transportadora que acaba en un abismo. Y ahí vas a caer. No puedes salirte de la cinta. La vida es esa cinta que te lleva allí. Y Jesús lo que te propone es, ¿quieres que te saque de esa cinta? ¿Quieres salir de esa cinta que te lleva inexorablemente a ese abismo? Cree en mí, que yo ya he pagado por toda esa desobediencia que tú has tenido, por todos esos pecados, y vive una vida teniéndome a mí como centro de tu vida. Y esta es la pregunta que en esta noche te dejo, esta pregunta que Pilato respondió muy mal. Él prefirió no discutirse con nadie, él prefirió no tomar una decisión que le implicaba quizá incluso, yo qué sé, incluso haber perdido su carrera, su trabajo. Él tomó una decisión que lo vemos, es una decisión equivocada. Muchos de los que te hablamos los martes, muchos de los que en la iglesia nos reunimos, muchos hemos tomado esa decisión. Y puedes venir perfectamente cualquier domingo a preguntarnos, oye, mira, yo he oído hablar esto, el martes hablasteis de esto, o si no te atreves este domingo, ven otro, oye, mira, un día hablasteis de tomar una decisión, ¿qué me aconsejáis? Se hace hoy en día con muchas cosas, ¿eh? Con muchas cosas te informas antes de, y es lógico que te informes. Acude a la palabra de Dios. No tengo Biblia, no pasa nada. Ya te lo hemos dicho. Ven el domingo que tienes una gratis, no te tienes ni que quedar.
Una segura ya.
Correcto. Oye, mira, es que me gustaría leer, no me voy a quedar con vosotros, ¿eh? No, perdonadme, pero no me voy a quedar. Pero me gustaría leer esto que vosotros llamáis Biblia. Y como habéis hablado de Jesús el martes, oye, dadme la película esa de Jesús, que quiero verla también. Lo siento, no me quedo, ¿eh? Solo he pasado para esto. Oye, por supuesto, infórmate. Y si tienes luego dudas, puedes venir. Ahí no nos comemos a nadie, de momento, vamos. Estamos gorditos algunos, pero no nos comemos a la gente. Y nos puedes preguntar, como se hace hoy en día con cualquier duda que tienes. Oye, mira, voy a consultar, voy a preguntar, voy a ver si realmente... Y ahí encontrarás, si quieres, respuestas de personas que ya lo han hecho. Y personas que te van a decir cuál es su experiencia. ¿La puedes coger o no la puedes coger? Pero hay una cosa que en esta noche te va a quedar clara. Y es que nunca podrás decir que no has recibido esa pregunta. Nunca podrás decir que a mí nadie me dijo si... Mira, pues te ha tocado. Esta noche estás escuchando el programa y te ha tocado escuchar esta pregunta. Una pregunta a la cual vas a tener que dar una respuesta hoy mismo. ¿Qué voy a hacer de este Jesús llamado el Cristo? Que Dios quiera que realmente te intereses por esta pregunta.
Amén.
Tengas un interés en contestarla.
Y tanto.
Porque estoy seguro que eso te va a acercar a los pies de Jesús.
A menudo, cuando se te habla, hablamos de estas cosas, alguien piensa, bueno, pero yo sinceramente tampoco tengo que ir porque no soy tan malo.
Y uno piensa, es que claro, hay gente que mata, gente que roba, gente que... Y pensamos que bueno, que lo que hemos comentado con la palabra pecado, se nos ha dicho, pecado es desobediencia de aquellas cosas que Dios quiere, nada más. El primer pecado, aquel que hoy eso ha quedado con el nombre de original, eso ha pasado a todos. ¿Qué pecado fue? Pues mira, Dios dijo comer de todo menos de una cosa. Ah, pues yo quiero aquella cosa precisamente. Eso, hoy, eso se le llama solamente desobediencia. Tu mamá, vete a buscar la leche. Ah, no voy. Es lo mismo, es lo mismo. Y a veces pensamos que eso no es importante. Mira, para Dios es importante que en todo momento pienses de Él y que las cosas que Él dice están ahí para ser pensadas, comentadas, estudiadas, escudriñadas y con una decisión correcta. Y eso es lo que en esta noche nos acaba de decir Juan Marcos. Muchas veces estamos predicando o hablando, oye, ¿quién fue el que mató a Cristo? Hoy se nos ha dicho que la decisión fue de Pilato. Pero ¿no fue el pueblo romano? Claro, Pilato representaba al pueblo romano. Hoy se nos ha dicho que fueron los líderes judíos. ¿No estaban ellos gritando, crucifícale, crucifícale, y además tú eres el responsable, pero crucifícale? Pues, ¿quién lo decía? El pueblo judío. Mira, nos lo ha dicho Juan Marcos, el Señor murió por todos, pero tienes que entender que lo hizo por ti. Sí, Pilato fue en ese momento, sinceramente, un asesino. Los romanos fueron unos asesinos. Todo eso es verdad. El pueblo judío fue un asesino. Pero hasta que no entiendas que yo maté a Jesús, al Hijo de Dios, que tú, con tus decisiones, puedes estarlo matando también. No sé, me gustaría que pensaras eso de una forma personal. Y que esta noche, no te voy a decir que no puedas dormir a gusto, por favor, duerme lo mejor que puedas, a pierna suelta. Tampoco hace falta que lo pienses a las 3:30 ni a las 4:15 de la madrugada. Pero piensa lo que esta noche se ha dicho aquí. La pregunta de Pilato, ¿qué voy a hacer de Jesús? Ese Jesús llamado el Salvador. ¿Qué voy a hacer yo con lo que esta noche se nos ha comentado aquí? Bien, Juan Marcos, muchas gracias. La semana que viene, Dios mediante, se supone que te volveremos a tener, no sé en qué lugar, pero bueno, moviéndonos aquí como peones, en el tablero del ajedrez, pues de alguna manera estaremos también juntos. Y como siempre, vamos a despedir el programa con lo mismo. Agradecer al Ayuntamiento y a la Radio San Vicenç que por tanto tiempo nos permitan tener una hora de programa semanal. Hay por aquí, hoy lo he visto, un pequeño recordatorio de que la radio empezó hace unos 40 años. Pues nosotros, si mis números no están falseados, llevamos 38. Así que prácticamente veníamos en pañales aquí, no yo, pero gente que nos precedió sí vinieron. Y sencillamente, buenas noches, acuérdate de la frase que cada noche al despedirnos te dejamos. Juan Marcos, siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.